muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues bien, queríamos saber un poco cuántos kilos perdió Van der Garde en esa carrera, que por cierto, y estáis de enhorabuena, fue su mejor resultado del año, con un 14 y su mejor carrera de la temporada. ¿Cuántos kilos perdió?
A ver, sí, sí que fue la mejor carrera del año. Esperemos poder repetir y no solo hacer lo mismo, sino intentar puntuar incluso. Pero bueno, eso ya se verá. Al final de la carrera perdimos un 800, un 900, más o menos.
Ah, mira, yo pensé que ibas a decirme 3.
No. También es verdad que cuando acaban se pesan con el mono y todo puesto en la CIA. Entonces parte del sudor que ha perdido se queda en el mono. Entonces eso además pesa y no sería el resultado real. Si luego lo pesáramos con una báscula aparte, seguramente sería un poquito más.
¿Y realmente tuvisteis que hacer una preparación especial? ¿Tuvo que beber más agua? ¿Tuvo que esforzarse más por una carrera como la húngara, que sabíais que iba a ser una carrera muy dura?
A ver, la verdad es que sí que nos sorprendió la carrera, porque cuando vamos a correr a circuitos tipo Malasia o Singapur, sabemos todos que el grado de humedad es muy alto, la deshidratación es uno de los principales problemas que podemos tener, y en Hungría sabíamos que iba a ser caluroso, pero no esperábamos tanto calor, la verdad. Pero aún así sí que hacemos siempre preparaciones especiales en tipos de circuitos así. Por ejemplo, él vino a Valencia una semana antes, que todos sabemos que Valencia es bastante caluroso también, con el grado de humedad más o menos parecido. Entonces estuvimos entrenando al aire libre en Valencia para aclimatarse, y más él, que es el holandés y está acostumbrado a temperaturas bastante frescas. Y bueno, luego una vez allí ya, sí, tema de hidratación, controlándolo mucho, alimentación también, previo a la carrera, chaleco de enfriamiento, toallas congeladas, todo esto que le ayude al piloto a reducir ese calentamiento que va a sufrir durante la carrera.
Sí, la verdad es que es toda una liturgia, ¿no?, la que tiene el calor. Bueno, la verdad es que... Y luego está el tema psicológico. ¿Cómo lleva Guido tener permanentemente esa sombra de Heikki Kovalainen por ahí pululando en Caterham?
Bueno, a ver, no debe ser sencillo, porque tener una persona con la experiencia que tiene Heikki siempre ahí intentando meter presión, lo cual es lógico también. No debe ser fácil, pero la verdad es que Guido es una persona bastante fría en ese aspecto. Es impresionante cómo hablas con él y te dice: yo vengo a hacer mi trabajo y me da igual que esté él o que esté... Aparte, es cierto también, si no está él, siempre habrá otra persona. Y Fórmula 1 todos sabemos que es un mundo de presión. Y si no fuera por Heikki, sería por otra persona, si no sería por otro motivo. Siempre hay presión, aparte de los que oímos, de los que no oímos. Entonces, es, digamos, parte de su trabajo, algo que ha vivido ya con ello durante toda su experiencia en GP2, World Series o otras categorías. Y no es algo determinante para él, no es algo que le afecte demasiado, sinceramente.
Sí, y luego hay otra cosa, otra curiosidad, otro cotilleo que te quiero preguntar, es cómo está el tema de Weber. ¿Qué tal con Weber? ¿Se ha solucionado todo?
Bien, sí, la verdad es que sinceramente me sorprendió un poco, porque Weber es una de las personas más coherentes que yo considero dentro de la parrilla, y tuvo una declaración un poco desafortunada después del incidente que tuvo con Guido. Yo hablé con Guido, es claro, lógico, ¿qué ha pasado? Me dice: yo voy a un ritmo, veo a un piloto que viene mucho más lejos que yo. Entonces, claro, él piensa, después de 30 pilotos doblándote con un coche que no, claro, lógicamente no da para más, te doblan 30 coches, ves un piloto que está muy lejos, piensas, tomó la curva y le dejó pasar, y en ese momento estaba ahí. En un momento Guido es un piloto, digamos, follonero, no le gustan los roces con la gente, y no fue en ningún momento su intención. Entonces él luego se lo explicó a Mark y le dijo: mira, sinceramente yo te he visto, pero pensaba que me daba tiempo de sobra a entrar, no ha sido así, lo siento, y Mark.
Sí, fue en Canadá, recordamos, sí.
Sí. Mark le dijo: no pasa nada, a mí se me calentó la boca, lo siento también, lo único, cuando me veas venir, ten cuidado, ya está, y solucionado. No, Guido es una persona que no le gustan los problemas con los demás, es bastante... Aparte de que, sinceramente, es algo... Ellos también compiten, ellos tienen que hacer su carrera, soltar... Está claro que la gente no entiende que cuando alguien, un doblado, molesta a alguien, es todo, pero... Ellos tienen una carrera también, tienen un objetivo, y cada vez que a alguien le pasa, no solo es el tiempo que pierden soltando el acelerador para dejar a alguien pasar, es... Se enfría el neumático, esa vuelta ya no... Por ejemplo, tuvo que dejar pasar a Guido y el neumático nunca va a calentarse. Tuvimos que entrar en boxes a cambiar el neumático. Canadá es un circuito con mucha recta y nunca más consiguió calentar ese neumático. Eso es una cosa que la gente no ve desde fuera también. Claro. Pero bueno, ellos tienen que pelear con eso. Estamos atrás y tenemos que pelear con los doblados también. Es un aliciente a nuestro objetivo.
Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que tienen que luchar contra todo y es verdad. A mí me lo decía también Pedro, ¿no? Que es muy difícil estar atrás y no poder hacer tu carrera porque vienen una y otra vez machacándote los de delante. Te quería preguntar también como fisioterapeuta si ves bien, porque vemos que Jenson Button está hecho un triatleta, Fernando Alonso se está machacando muchísimo últimamente físicamente, más de lo que ya hacía en su momento. Si ves necesario para un piloto que sea triatleta, porque ahora mismo los pilotos se están convirtiendo en auténticos triatletas, cuando hemos visto a Juan Pablo Montoya o Barrichello, casos de pilotos que tenían un nivel mejor que una persona normal, pero que no iba mucho más allá. ¿Tú cómo lo ves como fisio?
A ver, esta pregunta ya me la han hecho, sí que es cierto, y siempre digo lo mismo, a ver, necesario. Los pilotos necesitan un estado de forma óptimo, tanto físico como mental. Una vez consiguen ese estado físico, todo lo que sea mejorarlo, es daño no le va a hacer, necesario tampoco es. No es necesario que un piloto tenga que ser capaz de acabar un Ironman de 8 horas o de 12 horas, no es necesario. ¿Qué lo hacen? Porque a algunos además les supone un reto personal en algo nuevo, por ejemplo, una persona como Button, que lleva compitiendo ya unos años, o Fernando, además tiene esa competición interna que les motiva a seguir entrenando cada día, por ejemplo, pues daño no les va a hacer, siempre y cuando lo hagan con coherencia, claro. Pero necesario no es tampoco.
Ya, ya, o sea que podría valer con menos, vamos, o sea que no...
Sí, mientras ellos cumplan unos requisitos, tanto físicos como mentales, desde luego la carrera que acabarán será mucho más, digamos, estarán en mucho mejor condición física los que hagan un Ironman de 8 horas y luego tengan que hacer una carrera de una hora y media que una persona que solo entrena para acabar una carrera, digámoslo así.
Sí, 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 sí. No, está claro, es otra cosa, efectivamente. Pero bueno, al final lo que tú dices, que le dan disciplina, le dan otras cosas. Bueno, pues Carlos, ha sido un auténtico placer y seguiremos hablando.
Perfecto.
Y viéndonos en los circuitos.
Así es, en Spa.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Con un poquito más de frío.
Eso es, venga, un abrazo, hasta ahora, chao.
Hasta luego.